De Cundinamarca, gobernador Jorge Rey, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted y a todo el equipo de trabajo.
Gracias por su tiempo. Pues como usted está enterado, hay un gran escándalo alrededor del volteo de tierras, del cambio del plan de ordenamiento territorial que ha dejado millonarios a muchos empresarios que compran tierras muy baratas con un POT y luego se lo cambian, ganando beneficios por el tipo de construcción, de obra, de desarrollo que pueden hacer ya con ese cambio en lo que se conoce como el volteo de tierras. Y esto en Cundinamarca compromete a muchos alcaldes, a muchos concejales, a muchos dirigentes locales. Quisiera preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre esa denuncia?
Pues bueno, Julio, hemos venido enterándonos de esta circunstancia a medida que las investigaciones van avanzando. Debo ratificar que efectivamente todo hecho de corrupción o toda acción que comprometa a un funcionario público para su beneficio personal tiene que ser investigado. Por supuesto, todos los que escuchamos ese tipo de denuncias esperamos que las respuestas se den y, lógicamente, toda nuestra confianza hacia los organismos de control que han venido adelantando estas mismas denuncias.
Gobernador, dentro de las mismas denuncias pues que se han presentado también, digamos, hay hechos en los que los involucran a ustedes y también a su secretario de gobierno, Nicolás García. Yo sí quiero preguntarle, cuando usted era alcalde de Funza, un tema frente a una irregularidad en el cobro de plusvalía. ¿Qué decir frente a esta situación? Entiendo que usted ya ha respondido frente a este hecho.
Pues bueno, básicamente tiene que ver con alguna información o publicación hecha en semanas anteriores relacionadas con una acción que desde mi punto de vista es una acción totalmente contraria a la denuncia que se aplica, es decir, que con el efecto de cobrar la participación de plusvalía, que no es otra cosa, si me lo permiten explicar, que es la participación del Estado en ese mayor valor que se genera por la aplicación de una norma urbanística a un particular, pues era una circunstancia que en mi municipio no se había dado. Durante más de 10 años se habían hecho modificaciones del uso del suelo y ningún particular había pagado al Estado lo que le correspondía, y llegamos en una tarea quijotesca, titánica, a cobrar lo que le pertenecía al Estado, y efectivamente fue una tarea técnica, jurídica, pormenorizada, nunca ni al ojo ni al pinochazo, siempre con estudios y con análisis profundos. Y pues efectivamente lo que hemos venido diciendo es que ahí están los estudios, están los análisis correspondientes, y con todo el gusto siempre hemos estado muy pendientes de que si existe alguna observación o alguna aclaración que haya lugar, pues que estamos listos para hacerla. Y en lo que tiene que ver con el asunto relacionado con el jefe de gabinete, no secretario de gobierno, Nicolás García, pues hemos dicho que tanto él como algunas otras personas que trabajan en el gobierno se han enterado por los medios de comunicación. Son estas mismas personas las que han enviado oficios a la fiscalía solicitando ser escuchados en caso de ser necesario en dar explicaciones acerca de sus actuaciones. No existe ninguna vinculación directa o formal de esta persona a un proceso en la fiscalía relacionado con volteo de tierras, y en caso específico que la fiscalía lo requiera, pues él ha dicho que está dispuesto a dar su versión. Por lo demás, tanto a él como a nuestros secretarios, directivos que han cumplido funciones como alcaldes, hoy son exalcaldes, exconcejales y demás, y que tengan algún proceso puntual que les quite el sueño, que les quite la calma, pues lo que hemos pedido es que se hagan a un lado, que renuncien y que tomen su defensa.
Gobernador, dijo Daniel Coronel en una columna que usted ha sido mencionado en varias denuncias por volteos de tierras y que no ha sucedido nada porque todo se quedó estancado en el escritorio del director anticorrupción de la Fiscalía, el exdirector Luis Gustavo Moreno. ¿Usted qué relación tuvo con Luis Gustavo Moreno?
Ninguna relación, ni personal ni cercana, única y exclusivamente lo que conoce el país, que fue director anticorrupción, que efectivamente le fueron encomendadas algunas tareas, efectivamente dentro del sector público, dentro de los eventos de carácter público, siempre digamos que el reconocimiento a su figura, pero de ninguna manera alguna relación cercana ni directa, y máxime cuando sobre mí no recae ninguna investigación en la fiscalía y menos en la unidad anticorrupción sobre hechos que tengan que ver con ordenamiento territorial o con cualquier otro tipo de delito. No existe ningún proceso, y como lo he asegurado y como lo he dicho, no se puede ni engavetar ni congelar lo que no existe. está absolutamente claro para mí que no existe ningún proceso alrededor, sobre todo porque hay que hacer aclaración también de otro tema cuando se manifiesta que se me mencionan algunas investigaciones, es que primero, no existe esa investigación particular sobre alguna actuación mía como alcalde, y adicionalmente yo solamente fui alcalde de un pueblo, de mi pueblo, el municipio de Funza, en el periodo constitucional 2008-2011, periodo en el cual no se aprobó ningún acuerdo que modificara usos del suelo. Significa que durante ese periodo ni un metro cuadrado de tierra se modificó en mi gobierno.
Entonces, usted lo que puede decir a ciencia cierta, gobernador, es que durante su administración, el periodo que usted nos acaba de mencionar, todas las licencias de urbanismo y construcción expedidas fueron y estuvieron en orden.
No, una cosa es el cambio del uso del suelo y otra cosa son los licenciamientos urbanos o los licenciamientos de construcción. Digamos que eso deriva de ya una modificación del uso del suelo anterior de gobiernos anteriores y las personas haciendo uso de su derecho licencian, por supuesto, a través de estas licencias de urbanismo y a través de estas licencias de construcción. Por supuesto, el desarrollo del municipio no se podía parar y los licenciamientos no podían pararse, y eso fue lo que efectivamente sucedió durante los 4 años, aplicar y aprobar licencias por parte de la Secretaría de Planeación, quien tiene la competencia no delegada para ese tipo de asuntos.
Gobernador, ¿y qué hacer desde la administración precisamente frente a todas esas licencias que se dieron irregularmente y estas investigaciones que, de hecho, ayer lo anunció también la Procuraduría General de la Nación, frente a estas investigaciones a los alcaldes desde la gobernación? ¿Qué se puede hacer con estas licencias ya entregadas directamente a estos constructores?
Pues bueno, efectivamente, pues el departamento quisiera tener un papel más protagónico que el que tiene cualquier departamento en el país. Desafortunadamente, los departamentos son invitados de piedra en el ordenamiento territorial. No tienen ni voz, ni tienen voto, no tienen ninguna fuerza vinculante. Nos hemos quedado única y exclusivamente en la respetuosa sugerencia que le vamos a los municipios para que apliquen un manual de buenas prácticas que hemos venido estableciendo al interior del gobierno y que con la Secretaría de Planeación del departamento venimos difundiendo en todos los municipios, sobre todo los 10 municipios que conforman una estrategia de buenas prácticas que se denomina o la hemos denominado Región Vida, en donde hemos firmado acuerdos, actas de compromiso, en donde los municipios partan de establecer modificaciones en el ordenamiento territorial por estudios técnicos bien hechos, aplicados, con estudios de huella urbana, con estudios de impacto ambiental, en donde el tema regional no quede de lado, sino que los POTS se hablen entre sí, es decir, que las vías regionales, que los equipamientos regionales puedan tener una repartición justa en todo el territorio y garantizarle mejores servicios a la gente. Ese, digamos que es la filosofía y la naturaleza de los planes de ordenamiento territorial, y sobre eso hemos venido recabando, y yo creo que es importante una reflexión acerca de si los departamentos deberían jugar un papel más de tutela, seguimiento, control sobre esos planes de ordenamiento territorial. A la fecha no lo tienen y, como lo digo, hemos venido haciendo un papel un poco más de acompañamiento y de asesoría respetuosa, de sugerencia respetuosa que cualquier otra cosa, pues porque esas son las competencias que hasta el momento los departamentos tienen en materia de ordenamiento territorial.
Gobernador, usted dice que no tiene nada que ver con este tema del volteo de tierras, pero varios funcionarios alrededor suyo sí. Le hablo, por ejemplo, el señor Giovanni Villarraga, que usted había nombrado en la dirección de la Función Pública de Cundinamarca, y su esposa, Adriana Milena Orozco, que era la jefe de planeación de Funza y que firmó varias de las resoluciones irregulares de estos predios. El señor está capturado por corrupción. ¿Qué le dijeron a usted? ¿Usted les pidió explicaciones o simplemente dejó pasar el tema?
No, pues cuando sucedió el hecho del doctor Giovanni Villarraga, pues nos enteramos ya del efecto de su captura. La verdad, no tenía conocimiento puntual de alguna investigación que fuera tan adelantada. En realidad, tengo que confesarlo, este gobierno departamental, a diferencia de otros anteriores, ha trabajado con gente de la provincia. La provincia tiene una representación. Hemos venido trabajando con personas que han hecho gobiernos municipales en las regiones, exalcaldes y personas que sin duda han tenido cargos públicos anteriores, lo que significa que muchos de ellos pueden tener alguna investigación en un nivel preliminar, como es normal, desafortunadamente, en este ejercicio de lo público, y pues todos y cada uno de ellos, primero, cumplieron con sus requisitos de función pública para poderse vincular a sus cargos, y segundo, pues específicamente, nunca fui notificado, ni nunca fui advertido, ni por él, ni por alguno de sus cercanos, acerca del agudo trámite que ya venía surtiendo ante los organismos de control.
Gobernador, siendo usted alcalde de Funza, en medio de estas denuncias que se han realizado, toma una de estas determinaciones que son fundamentales y que tienen consecuencias económicas muy grandes, terminando el año, cuando, como señala la columna de Daniel Coronel, pues los controles y las vigilancias son menos. Por ejemplo, dice, el viernes 30 de diciembre de 2011, un día antes de terminar su administración, el entonces alcalde de Funza y hoy gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Reyes, pidió una resolución determinando el monto que deberían pagar por plusvalía varios predios beneficiados por un acuerdo del Consejo Municipal.
Claro, a mí me parece que no hay tiempo prudente para cobrar impuestos. A mí me parece que todos los tiempos lo son. O sea, no hay unas festividades en las cuales es más aplicable el grabar un impuesto o una participación como esta o cualquier otra. Le cuento, estas determinaciones no se tomaron en diciembre del 2011, estas determinaciones se tomaron desde el año 2010, en donde se arrancó con todo el proceso de imposición de la participación de la plusvalía a los diferentes predios que nosotros considerábamos deberían pagarla. Y nos fuimos extendiendo en el tiempo por estudios detallados, puntuales, concretos, hasta finalizar nuestro gobierno. Lo irresponsable era no haberlo hecho, porque aquí estábamos recuperando dinero al Estado. Es que durante muchos años se dejó de cobrar lo debido, y nosotros lo que hicimos fue totalmente lo contrario a lo que puede indicar la publicación, de beneficiar o de tratar de ocultar alguna actuación nuestra para beneficio propio o para beneficio de un tercero. Aquí quiero dejar absolutamente claro nuevamente que lo que estábamos era cobrándole un impuesto, y que si hay algo en el ordenamiento territorial que es aterrador, es que los privados se les cambie el uso del suelo, generen mayor valor de sus terrenos y con eso incrementen sus patrimonios y no se cobre lo que constitucionalmente se estableció como participación al Estado por ese mayor valor de esos predios, que es particularmente la plusvalía. Yo me dediqué a cobrar la plusvalía y con esa plusvalía, afortunadamente, a hoy el municipio sigue recibiendo dinero. Son casi ya más de 38,000 millones de pesos que ha recibido el municipio, sí, por este concepto,
gobernador,
que se han enviado a infraestructura vial, a infraestructura social, a infraestructura educativa. Sí. Eso es lo que verdaderamente, gobernador, ha pasado con este tema.
Pero siguiendo con lo que le estaba diciendo Félix de la columna Daniel Coronel, ¿no le parece coincidencia que unas semanas después de que usted toma esa decisión, una subalterna, es decir, la jefe de planeación de Funza, le da una licencia de urbanismo a ese predio, Parque Industrial San Pedro, y pasa de 168,000 metros cuadrados y 34 lotes a 176,000 metros cuadrados y 41 lotes?
Las actuaciones ocurridas en el gobierno siguiente, pues son actuaciones que debe aclarar el gobierno siguiente. Nosotros impusimos la medida que correspondía, impusimos la medida que era obligatoria de aplicar, y efectivamente ese predio, a hoy, según la información que tengo, ha pagado la plusvalía que le correspondió de acuerdo con los determinantes que nosotros en ese acto administrativo impusimos. En verdad, este ejercicio de plusvalía fue un ejercicio a nivel de detalle, con toda la experticia y con toda la calidad. En el momento que empezamos a cobrarla, tan solo 20 municipios en el país lo han hecho, lo habían hecho en el año 2010. A hoy no más de 35-40 han aplicado la plusvalía de 1.100 municipios, lo que significa que este es, primero, un mecanismo complejo, no conocido, a pesar de estar en la Constitución del año 91. Yo me siento orgulloso de lo que hice con la plusvalía porque fue recuperarle plata al Estado.
Gobernador, quiero cambiarle el tema sobre algo que ya habíamos hablado en el pasado y que es fundamental para muchos temas, las relaciones gobernador-alcalde de Bogotá. Esos temas de la conexión, por ejemplo, ferroviaria, los trenes de cercanías, la posibilidad de conjuntamente crear canales de comunicación, corredores viales o férreos. pero para eso hay que tener una buena relación entre las dos cabezas de departamento y distrito. Por estos días, ¿cómo van esas relaciones, gobernador?
Pues Julio, nuestra última reunión con el señor alcalde tuvo que ver con una reunión de coordinación dirigida por parte de la Presidencia de la República en el tema metro y en el tema tren ligero. El gobierno nacional, especialmente el señor presidente, ha estado muy pendiente que tanto metro como tren puedan estar contratados antes de finalizar el año. Y pues una de las aspiraciones o necesidades para que los estudios y diseños del metro avanzaran era particularmente establecer si los patios talleres del sistema metro iban a estar localizados en Mosquera. Durante los primeros meses estuvimos analizando la propuesta, una propuesta que muchas veces no fue oficial, sino fue más bien entregada a los medios de comunicación por parte de Bogotá sin ninguna oficialidad al departamento o al municipio. Una vez se nos hizo oficial y nos sentamos con el alcalde a recibir la información, empezamos a motivarlos a acompañar a Bogotá en ese desarrollo, y también pensando a futuro que tener en Mosquera estos patios talleres pudiera ser conveniente, así fuesen a ser instalados o construidos en un área no poblada y distante del casco urbano actual de Mosquera. Sin embargo, era una apuesta regional. Desafortunadamente, por los tiempos existentes y en el entendido que hay que licitar antes de finalizar el año, habían normatividades, o había una norma mejor, de carácter nacional, que tenía que ser modificada por parte del Ministerio de Vivienda para que esos patios talleres pudieran ser localizados en el municipio de Mosquera. Desafortunadamente esos tiempos no estaban tan claros y Bogotá decide no hacerlo en Mosquera, sino transferirlo a Bogotá. Fue nuestra última reunión, una reunión donde pues tanto el alcalde como nosotros estamos interesados en sacar adelante los dos proyectos. Y pues, hombre, a pesar de esta circunstancia, que en algunos medios de comunicación se manifestó como una diferencia y como una prohibición taxativa de Cundinamarca o de Mosquera de hacer los patios talleres allí, pues la verdad no es este el ejercicio, sino más bien que depende de unos tiempos y unas necesidades de contratación antes de finalizar este año, que definitivamente no se podían cumplir de persistir estar en Mosquera. Después de esto no he tenido una comunicación, pero la verdad durante las últimas charlas pues hemos avanzado. Él tiene algunos intereses o tenía algunas pretensiones de poder hacer algunos proyectos de turismo al lado del embalse de San Rafael. Viene avanzando muy bien con la alcaldesa de La Calera. Nos hemos sentado nosotros para mediar las posturas del distrito y del municipio. Eso va por buen camino. En el municipio de Sopó también el alcalde pretendía extender un brazo de dicho parque para llegar a la ronda del río Teusacá. Nos hemos sentado con el alcalde de Sopó, con el secretario de planeación del distrito también, para que fijen algunas posiciones y ojalá lograr que ese tipo de emprendimientos se puedan desarrollar. Y así tenemos una agenda de tareas, algunas bien, otras no tan bien. Creo que hace parte de este ejercicio de coordinación regional.
No sé, Alberto, por la pausa y la respiración antes de dar la respuesta, si lo pensó muy bien o simplemente era una pausa normal para advertir que la relación, pues, ahí va, pero podría ser mejor, Alberto.
Yo también hice una pausa como la del gobernador. Me parece que hizo un esfuerzo para mostrar que es normal la relación, aunque no coincidan en todas las cosas que tienen en su despacho.
Gobernador, gracias por atendernos y ojalá que salga todo muy bien en esos planes conjuntos, gobernación, alcaldía. Ha sido usted muy amable.
A usted, Julio, un gran abrazo para todos ustedes.